COPE Sevilla.
Este martes, Mediodía Deportes COPE desde el restaurante Gascona.
Y es que esta es la fiesta del sevillismo.
Estará con nosotros José María del Nido Carrasco. Con el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club haremos balance de la temporada futbolística que termina con el brillante triunfo del equipo en la Europa League.
Sí, de ser campeones de Europa y de estar el año que viene en el bombo 1 de la Champions.
Este martes 6 de junio a partir de la 1, en Mediodía Deportes COPE, con Rafael Almansa y el equipo líder de la radio deportiva desde el restaurante Gascona, el sitio ideal para disfrutar de la mejor comida asturiana en Triana. Escucha COPE Más Sevilla en el 105.8 FM, internet y en tu móvil.
7,7.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a el último debate de los lunes, al último programa doble de la jornada del fin de semana. Entre otras cosas porque se acabó lo que se daba, se acabó el campeonato de liga en primera división, lo hizo en la jornada de ayer tarde-noche con la resolución, sobre todo el descenso. Ya saben que el Valladolid ha sido el equipo que ha acompañado finalmente al Elche y al Real Club Deportivo Español a la segunda división del fútbol español, y por arriba había poco en juego. Estaba decidido lo de la Champions con Madrid, Barça, Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad, más el Sevilla como campeón de la competición, que van a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, por tanto, 5 representantes a la Europa League, el Villarreal como 5º clasificado y el Betis como 6º clasificado, y el 7º lugar finalmente, que sí estuvo en juego durante la tarde de ayer, fue para el Club Atlético Osasuna, para el equipo de Yagoba Arrasate, que va a participar en la Conference League. Este es el cuadro de honor de la temporada 22-23 que ayer se cerró con la jornada número 38 de Liga. Para los equipos sevillanos, ya saben que el Sevilla lo resolvió absolutamente todo con matrícula de honor el miércoles en Budapest, el pasado miércoles, con nuevo título europeo, con la 7ª Europa League, con la clasificación directa para la Champions dentro del bombo 1, y que en la Liga, la derrota de ayer ante la Real Sociedad por 2-1, lo deja definitivamente 12º en la tabla con 49 puntos. Así ha terminado la temporada el equipo de José Luis Mendilibar. Y en el caso del Betis, el empate a 1 ayer ante el Valencia, anoche, con gol tempranero de Ayoce y con gol de Diego López ya en la segunda mitad para el Valencia, punto que por cierto le servía también al equipo valenciano para no tener que estar dependiendo de otros escenarios, provoca que el Betis acabe la Liga 6º clasificado en competición europea, Europa League, con 60 puntos el equipo de Manuel Pellegrini. Fue la tarde ayer también de la despedida de Joaquín Sánchez de la Liga Española, después de 23 temporadas profesionales. Ayer ponía punto y final a su carrera deportiva, igualando el récord de partidos jugados en primera división de Zubizarreta, con 622 partidos jugados, y fue también el inicio de la gran despedida que va a tener lugar mañana 9:00 p.m. en el Villamarín, en el partido homenaje a Joaquín, con un montón de jugadores de distintas épocas de Joaquín, un montón de invitados, incluido, por ejemplo, Jesús Navas, el capitán del Sevilla que ha sido invitado por Joaquín expresamente. Y vamos a arrancar con todos estos contenidos. Están por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Está también Isaac Escalera ya por ahí. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Bueno, van a ser las 3:30 en punto, enseguida estamos con todo, ¿eh? Vamos a tocar esta última jornada de Liga, el último debate deluxe de los lunes. Vamos a hablar del futuro de Mendilibar. ¿Qué pasa en el futuro de Mendilibar? Está todo resuelto, hay mucho más que hablar. ¿Va a ser inminente el anuncio de la renovación o no? Y, cómo no, también vamos a hablar del último partido de Joaquín Sánchez con la camiseta del Real Betis Balompié. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Vamos a través de COPE Más Sevilla hasta las 4 de la tarde. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos media hora más extra como cada lunes, aunque ya les adelanto que toda esta semana vamos a estar en el programa y en el horario habitual de 1:05 de la tarde a 2 en punto. Mañana incluso tenemos, para ir rematando la temporada, la presencia con nosotros en las tertulias de COPE más Sevilla, mañana desde el restaurante Gascona en la calle Castilla, en Triana. Vamos a tener y vamos a contar en la tertulia con la presencia del vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco. Con él vamos a estar de 1:05 a 2 de la tarde analizando la temporada del Sevilla, tocando todo lo que ha sido una temporada muy sufrida, pero que ha tenido un culmen final absolutamente extraordinario, y cómo no, vamos a hablar seguramente mucho de futuro, de lo que va a ocurrir tanto institucionalmente como sobre todo lo que más le interesa posiblemente al aficionado del Sevilla deportivamente en el futuro de la entidad. La cita, insisto, mañana de 1:05 a 2 de la tarde, tertulia en COPE más Sevilla con José María del Nido Carrasco, y durante toda la semana de 1:05 a 2 y a partir del lunes 12 de junio, 1:30 de la tarde hasta las 2, 30 minutos de deporte hasta que vuelva de nuevo el campeonato de liga, que volverá a partir del día 11 de agosto. Durante este periodo, insistimos, periodo de verano, media hora de deportes, no paramos, estaremos en la antena de la cadena COPE cada día entre 1:30 y 2 de la tarde. Bueno, vamos a tocar todos los temas de actualidad de la jornada. Vamos a hablar, como no, mucho de Joaquín, mañana incluso más, porque va a ser su gran día de despedida, de homenaje al 17, a la leyenda del Real Betis Balompié, que ayer jugó sus últimos minutos, sus últimos 60 minutos con la camiseta del Betis, jugó como titular, dejó algunas pinceladas muy de sus características, de su perfil como futbolista, y sobre todo la gente tuvo la posibilidad de disfrutarlo por última vez en un partido oficial con la camiseta del Betis. Mañana llegará la continuidad del homenaje a partir de las 9 de la noche y hablaremos mucho del homenaje, también lo haremos el miércoles, cómo no, y todo está preparado para que Joaquín definitivamente cuelgue las botas. Anoche tuviste la posibilidad, Isaac Escalera, de estar un rato con él después del partido. Estaba feliz, emocionado, porque se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero creo que también asumiéndolo ya, ¿no? Yo creo que lleva ya bastantes semanas asumiendo el asunto y mañana va a tener el remate final con el homenaje en un estadio Benito Villamarín, que al igual que estuvo ayer, está todo vendido, también va a estar lleno para el último baile, sí, el último baile de Joaquín, el último homenaje al 17 verde y blanco. ¿Qué tal estaba anoche Joaquín después del partido?
Estaba emocionado, pero a la vez contento, ¿no? Se le veía muy feliz a Joaquín porque lo ha dado todo en su carrera. Son, pues, 23 años en el fútbol profesional, que se dice pronto. Un futbolista que ha llegado, pues, a altas cotas, ¿no? Y sobre todo con ese físico privilegiado que ha tenido, esa calidad tremenda que ha tenido, y ha sido respetado por toda la afición de España, ¿no? Y del fútbol mundial, ¿no? Se le veía contento, sonriendo, como siempre, se le veía haciendo bromas con la prensa, con nosotros, con los compañeros en la zona mixta, pero también emocionado, ¿no? Dijo que llegó prácticamente sin lágrimas a la zona mixta, de lo que había llorado en el césped cuando lo cambiaron, de lo que había llorado también justo en las entrevistas de televisión tras el partido, porque la ovación que se llevó y esa vuelta al campo después del encuentro, la verdad es que se le veía bastante, bastante emocionado a
Joaquín. La disfrutó Joaquín, la disfrutaron los aficionados, fue una vuelta al estadio tranquila, reposada, con muchas lágrimas en los ojos, evidentemente, al grito de capitán, capitán, y fue sin duda una de las imágenes de la tarde. De lo que no soltó prenda Escalera fue de qué va a hacer, y eso que se le preguntó a él, tanto con micrófono como sin micrófono, sí. Sí ha dicho que quiere un par de meses desconectarse, pero da la impresión que a partir de agosto o septiembre, posible que lo veamos ya metido de lleno en el club. Veremos en qué faceta, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros?
Pues veremos, no sé si puede ser una relación institucional del club, ¿no? Un futbolista con
perfil gordillo.
quizá perfil gordillo, pero que esté a lo mejor más unido a la plantilla, que sea más nexo de unión de la planta noble con la plantilla. Veremos el puesto que le dan a Joaquín, pero seguro que va a estar ligado al Betis. Como has dicho, Oliva, lo que pedía eran 2 meses de tranquilidad, 2 meses de vacaciones, por lo menos, para estar con su gente, para estar con su familia, y que pueda disfrutar de las vacaciones, pero estoy convencido, ¿no? Aparte de eso, pues lo veremos también cómo ha estado en este último año por la televisión, o sea que lo vamos a ver a Joaquín haciendo ya pues la otra vida, ¿no? Después del fútbol.
622 partidos, Víctor, se marcha Joaquín, toda una leyenda, mañana todo lleno para su último día. Ha invitado expresamente a Jesús Navas, y Jesús Navas mañana va a estar en el Villamarín, posiblemente no juegue porque tiene que incorporarse más o menos en breve a la selección para jugar la Nations League, pero Navas ha aceptado de buen grado y Jesús Navas va a estar mañana en el Villamarín acompañando en el último adiós a Joaquín del fútbol.
Sí, va a estar. Yo no creo que vaya a jugar. El propio Joaquín lo comentaba en el día de ayer por sus compromisos con la selección, pero bueno, la llamada de Joaquín nadie la rechaza por la relación que tiene Joaquín con todo el mundo. Y sí, se marcha una leyenda, se marcha un mito, ¿no? Se marcha un clásico del fútbol español. Y alguien que, por ejemplo, a mí me ha acompañado prácticamente durante toda mi carrera profesional, porque...
Sí, a mí también.
Porque...
Fue el primer partido que hice yo con el maestro en la SER, Compostela Betis.
Claro, ¿eso qué año era?
2000. Sí, llegué meses antes, pues, año 2000.
Sí, un poquito más viejo.
Agosto-septiembre de 2000, sí. Fue el primer partido que Joaquín juega, hecho un chaval, sale a jugar con Fernando Vázquez, Compostela Betis, primera jornada de esa
3 de
liga
septiembre del
con
2000.
Los dos, 3 de septiembre de 2000, con los dos equipos en segunda división, Víctor.
Sí.
Esa temporada Sevilla y Betis estaban en segunda.
Yo caminaba un poquito antes, soy un poquito más viejo, unos años más viejo, y recuerdo un reportaje en el diario AS que titulé hace un montón de años, el querido Morenati, uh-huh. Juego de niño, estaba Capi, estaba Joaquín, cuando sí. Este personal salió, ¿no?
Y, sí, en fin, ese año 2000, más o menos, sí.
Sí, nos ha acompañado prácticamente durante toda nuestra carrera y bueno, creo que la despedida es bonita y todo tiene un final en la vida y creo que mañana lo va a pasar muy bien Joaquín y bueno, lo bueno para él es que va a estar vinculado al fútbol, que es lo que le gusta y que en el recuerdo pues creo que no le puede pedir más al fútbol. No sé si Joaquín, fíjate, no sé, quizás con el paso del tiempo, en algunas entrevistas, cuando podamos hablar, se lo preguntaremos, no sé si le queda la espinita de haber, no sé si se puede decir una espinita con este currículum que tiene, pero quizás Joaquín podía haber sido jugado en un grandísimo, ¿no?
Sí, sobre todo los años que, después de la primera etapa del Betis, cuando elige, sí. En vez de ir al Chelsea, cuando Mourinho viene a por él, a un Chelsea potentísimo, o el Madrid en alguna ocasión, Florentino dice, en una ocasión que vino el Madrid al campo del Betis, oye, ¿qué tal te sienta el blanco? ¿Qué bien te sentaría el blanco? Y tal, que el Madrid coqueteó con él. Sin embargo, no eligió irse a tiempo, o cuando esos equipos le llamaron, y extrañamente, sí, porque en aquel momento, recordarás, Víctor, extrañó mucho que eligiera el Valencia, que era un Valencia importante, porque era un Valencia que peleaba por cosas, había ganado ligas, etcétera, etcétera, pero extrañó ese movimiento, sí, quizás sea esa un poco ese movimiento un poco, el que a lo mejor él puede decir, ¿por qué no fui un grandote, no? A ganar una Champions, por ejemplo.
Por ejemplo, a Reyes le pasó, ¿no? Reyes que digamos, por igualarlo, ¿no? Por compararlo, ¿no? Un jugador épico también, pues estuvo en el Madrid, ¿no? Y además jugó espectacular, estuvo en un equipo tan importante como el de Portugal, ¿no? Estuvo también en
el Arsenal con Thierry Henry, que ganó ligas.
Estuvo
con
el Arsenal, efectivamente. Sí. Pero bueno, es simplemente análisis de un currículum maravilloso, ¿no? Y de una carrera profesional extraordinaria, ¿no?
Sí, con dos títulos de Copa del Rey para Joaquín y sobre todo el fútbol lo deja un tipo normal de los que ya no van quedando, Víctor Escalera. Aquí cada vez van quedando unos señores con unos cascos gigantes en la cabeza, 10 asesores, 8 de comunicación, otro que le lleva los papeles y otro que es el que le enseña las casas y acercarse a cualquier jugador hoy día es prácticamente tener que pedirle un permiso a Naciones Unidas o donde está aquí, qué oficio, no sé.
Porque con la ONU.
Sí, cada día es más complicado a la ONU, sí. Mire usted, puedo hablar con un jugador hoy, pero es un momento que tiene que intervenir la ONU, ¿no? Y con Joaquín, ayer mismo en la zona mixta que estábamos allí con él, estaba también Escalera, o estos últimos días cuando hemos estado en el Sevilla cerca de Navas, que es otro tipo normalísimo, el resto viven en su mundo, ¿no?
Sí. Ayer hubo un detalle, porque ahora la zona mixta está prácticamente pues separada del pasillo donde salen los jugadores, ¿no? Y es como una cinta que tiras un poco y o la coges o se va prácticamente contra la pared y hace un ruido tremendo, ¿no? Y llegaba Joaquín con Mercedes y coge Mercedes, la pobre, que lo borda siempre, y se le escapa un poco y hace contra la pared, ¡pum! ¡Pum! Y levanta las manos, Joaquín. Pero Mercedes, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero en plan broma, ¿no? En plan broma. Y forma su show que forma allí en plan broma. O sea, que así empezó esa comparecencia en zona mixta de Joaquín con una broma de Joaquín.
Se nos van los clásicos, Víctor. Se nos va la gente normal del fútbol. Y cada vez es más difícil acercarse a los protagonistas del fútbol. Por ejemplo, otra persona muy normal que ha llegado al fútbol, del que vamos a hablar ahora enseguida, Mendilibar. Bueno, Mendilibar, puedes hablar con él perfectamente en un pasillo, en el autobús, en el avión, en el campo de fútbol, o sea, con absoluta normalidad y no se va asustando diciendo, ¿me quieres dejar, por favor? ¿Me quiere dejar usted? No,
eso dicen.
No tiene
yo
problema.
La verdad es que hay tantos filtros ya que, por ejemplo, en el viaje sí tuve la oportunidad, en este viaje a Budapest, de conversar. Eso dicen, ¿no? Tampoco conozco muchísimo a Mendilibar, no tengo la posibilidad de acercarme a él.
Con el querido Ismael Medina estuvimos, no te exagero, Víctor, Escalera, no menos de 8 o 10 minutos hablando allí, en el césped. Antes de retirarse, ya metida la madrugada, hacerse las fotos con la familia, y el hombre, no creáis que estaba allí a disgusto, queriendo seguir, o dando tipo maestro dos o tres pasitos para adelante, o dándote así un empujoncito en el hombro.
No, tiene que ser que coincidan, ¿no? En un pasillo, claro, en un césped, y yo no he tenido la oportunidad de coincidir salvo un rato en el avión, pero sí es evidente que lo que transmite Mendilibar es ese otro fútbol, ¿no? Esa cercanía que poco a poco se está aprendiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Maradona se paraba, yo empezaba en el año 92 y Maradona se paraba con nosotros. Pero se paraba con nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo del plural. O sea, yo estoy dentro de nosotros. Fíjate. Y yo era, si soy del TV ahora, imagínate en el año 92, ¿no? O sea, no era nadie de nadie de nadie de nadie.
El
y
mejor de la historia, ¿no? O sea, se paraba.
Maradona, bueno, pues ahora el peor de la historia se pone los cascos gigantes y se va por delante tuyo como diciendo, ¿usted quién es? No me moleste.
Bueno, va magnífico. Pues,
así han cambiado los tiempos. Maravilloso.
Así no pierdo el tiempo.
Claro, así no perdemos ni energía ni tiempo. Magnífico. Totalmente. Bueno, remato rápidamente el Betis, que voy al asunto del Sevilla, futuro de Mendilibar, etcétera, etcétera. Se acabó la Liga, estaba todo resuelto, del partido poco que hablar, 1-1 ante el Valencia, sexto clasificado, 60 puntos. Nota, aunque voy a tener programas por delante, tengo unos programas preparados muy interesantes. Víctor Escalera, para los próximos días, los tengo ya perfectamente elaborados para ser muy entretenidos, pero os voy a pedir una simple nota. Sí, una simple nota al Betis. No voy a pedir 11 porque ya se acabaron los 11, ¿no? Hemos dado 1.500 durante el año. Pero ahora llega el momento de las notitas. Voy a hacer incluso un programa de nota a nota por jugador. Atención a esto, esto va a estar interesante. Hoy simplemente es la nota del Betis en la temporada. La tuya, Víctor.
Un 6.
6. Englobas Europa, ¿no? Y Copa del Rey.
Claro, la temporada, claro.
Correcto. Sí, un 6. ¿Escalera?
Sí.
6.5.
6.5.
Sí, vamos a coincidir. Para mí no llega el notable porque para mí la trayectoria en Europa volvió a quedarse cortísima. Es decir, bueno, cortísima. Es que el Betis no tiene una barrera absoluta con las eliminatorias de la Europa League, esa eliminatoria de octavos. La eliminatoria del Manchester creo que la encaró muy mal el entrenador Pellegrini y luego fue muy decepcionante la eliminación en Copa del Rey en tu estadio ante Osasuna. Por eso creo que la nota, que en la Liga sí es de notable alto, a lo mejor un 8, un 8 y medio en la Liga, porque vuelve a repetir en competición europea, la clasificación tanto Europa como Copa del Rey, por eso coincido más o menos en vuestras notas, 6, 6.5, hace que la nota media se vaya a esa nota aproximadamente, porque creo que Europa, si acaso, es un 5 pelado, y la Copa del Rey, pues también, si acaso, ¿no? Un 5, un 6, no más, ¿no? Sí, queremos poner el listón de exigencia en el Betis. Si queremos decir, todo está fenomenal, 3 clasificaciones europeas, esto es historia, pues puede ser que algún oyente a esta hora de la tarde esté diciendo, pero estos señores, ¿qué están diciendo, no? ¿Qué tienen contra el Betis, no? El Betis es de 8, de 9 en la temporada. Bueno, habrá opiniones para todos los gustos. Mi opinión se acerca mucho a esa que tenéis vosotros también, de que es una temporada de un bien global, ¿eh? No hablamos de la Liga solo, englobamos Liga, Europa League y también el asunto de la Copa del Rey. No sí, sé si tenéis sí, algo claro. más que matizar.
No, bueno, sí, es que más o menos creo que el que no tiene una venda en los ojos, pues creo que hace ese análisis. Y sobre todo hay una cosa que es evidente. Ayer en la despedida vosotros estabais en el campo y yo por la relación, por la calle, existe un poquito de decepción. ¿Por qué? Pues porque también influye lo que ha hecho el Sevilla. Es que eso es evidente. Porque el Betis ha tenido una oportunidad de meterse en Liga de Campeones y se ha medio, no caído, pero para ese escalón se ha caído en el tramo final, ¿no? Entonces existe esa decepción, ¿no? Se ha metido la Real Sociedad, pues, que tampoco es una cosa maravillosa, y él incluso ha perdido hasta el quinto puesto. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que ha dejado una sensación. Ojo, esto no es una crítica, es decir, la temporada del Betis es buena, pero para mí es de 6, porque hay momentos en los que
además tengo la impresión que el último mes y pico que se ha ido cayendo, diluyendo el equipo. Ha ganado los partidos justos para no caerse de la sexta plaza.
Justo al final.
Pero el Betis, estábamos hablando hace mes y pico, estaba peleando por la Champions, por la cuarta plaza, y sin embargo se ha ido cayendo, y el regusto que ha quedado no es el mejor. Y a eso, evidentemente, en estos vasos comunicantes y en esta ciudad que vivimos, el éxito del Sevilla también minimiza, evidentemente, lo que
ha podido hacer. Una plantilla cara, ¿eh?
El Betis, sí. ¿Qué os parece? Ya os preguntaré los próximos días también, pero ya se empieza a hablar y empezamos a tener noticias de algo que ya sospechábamos que iba a ocurrir, que se negaba una y otra vez, pero que esto va camino de una ampliación de capital millonaria en el Betis.
Que a mí no me sorprende, ¿no?
Ni a mí. Pero es que como lo negaban todo y decían, pero bueno, eso lo estará diciendo la oposición. No, eso es imposible. Eso. Esto, o sea,
resulta que el Betis, que unos dirigentes se meten en un lío económico y para salvar el lío económico es una ampliación de capital. Que bueno, esto tiene una trampa porque dice, no, a la ampliación de capital puede ir todo el mundo. Claro, pero todo el mundo no va a ir. ¿Quién va a poner dinero?
Los que pueden.
¿Quién va a poner dinero
para no mandar?
Para que se lo maneje Aro y López Catalán, ¿no?
Exactamente. Claro. ¿Quién pone dinero para no mandar?
Entonces Escalera y yo ponemos el dinero para que Oliva lo maneje.
Para que yo mande. Claro.
No, hombre, yo pongo el dinero, pero yo también mandaré. Pues, que eso es evidente. Entonces, la gestión económica ha sido mala, la gestión económica es mala y el Betis tiene problemas económicos, se soluciona con una ampliación que es verdad que sirve para poner dinero, pero también sirve para reducir aún más los elementos de poder en el Betis, ¿no? Pero es que esto estaba, vamos, esto es más antiguo que el hilo negro, es que esto estaba más claro que el agua. Ahora, a mí es que me da exactamente igual, ¿no? Eso es problema de los accionistas y de... Pero el Betis va a quedar mucho más reducido. Claro, si los problemas económicos...
Y el poder más concentrado, los que mandan actualmente.
Se soluciona poniendo los que mandan el dinero, pues es evidente, ¿no? Pues
si ya, se ¿no? atomiza y está bien, y si ahora se hace la ampliación y está bien, algo no estará bien, ¿no?
Claro. Es decir, que a mí me parece... Que cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero que volvemos otra vez a que el Betis no está en manos de los béticos. El Betis va a quedar cada día más en manos de los que mandan actualmente, ¿no? Que yo no sé si eso es bueno o
si eso es una
malo.
Película que en su día también no la programaba La Opera, y ahora los actuales dirigentes, un Betis más de los béticos. No, el Betis tiene el poder en manos de los accionistas que ponen el dinero. Pero que esto no es ninguna crítica, que es lo normal, pero no se puede vender. Que esto es de todos. No, de todos no. Es de los que mandan, evidentemente.
Bueno,
¿no?
Para mí la crítica es la crítica a la gestión, ¿no? Que una
la gestión es una muy mala.
Es económica deficiente. Es decir, que ir a una ampliación de capital no es magnífico. Ir a una ampliación de capital pero una ampliación de capital no... por reforzar, digamos, la entidad, ¿no? Una ampliación de capital por necesidad económica. Entonces, no es magnífico, ¿no?
1:49. Mañana le vamos a preguntar a José María del Nido Carrasco si ya ha renovado a Mendilibar. Tenemos tertulia
buena,
mañana.
Buena pregunta.
Este martes, Mediodía Deportes COPE desde el restaurante Gascona.
Y es que esta es la fiesta del sevillismo.
Estará con nosotros José María del Nido Carrasco. Con el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club haremos balance de la temporada futbolística que termina con el brillante triunfo del equipo en la Europa League.
Sí, de ser campeones de Europa y de estar el año que viene en el bombo 1 de la Champions.
Este martes 6 de junio a partir de la 1, en Mediodía Deportes COPE. Con Rafael Almansa y el equipo líder de la radio deportiva desde el restaurante Gascona. El sitio ideal para disfrutar de la mejor comida asturiana en Triana. Escucha COPE más Sevilla en el 105.8 FM, internet y en tu móvil.
7,7.
Sí, señor, 7 copas. ¿Siete? Mañana le vamos a preguntar a Mendilibar, a José María del Nido Carrasco, por Mendilibar. Y si lo ha renovado ya. ¿Crees que le da tiempo antes de mañana a las 1 y 5 a renovarlo a José María del Nido Carrasco, a Monchi y a Pepe Castro, Víctor, por las informaciones que tú manejas?
Yo no creo que esto vaya a tardar mucho, pero bueno, yo me limito, como siempre, a no adelantarme, me limito a contar la noticia que es la que estamos contando. El Sevilla empieza a negociar con Mendilibar antes de la final,
No sé, yo, a ver, hay todo tipo de informaciones. Te he escuchado este mediodía, Víctor,
porque está contrastado.
Voy a desvelarlo porque fue así la fuente y además yo, como he dicho que tuve la posibilidad de hablar con Mendilibar, Mendilibar no sabía nada de su futuro esa noche.
Bueno, Mendilibar también.
Yo no sé si han hablado con el abogado,
Los primeros
y no
contactos,
quisieron perturbar. Claro. A ver, lo mismo, no quisieron perturbar a Mendilibar en esas horas previas ni distraerlo, que puede ser, ¿eh? Sí. Y que con el abogado, que además viajó, hablaran ya de poner la fase sobre un futuro contrato.
A ver,
eso esto sí puede ser así, sí.
Lo explico, a ver. Lo mismo te dice Mendilibar. Yo no, claro, porque a lo mejor el Sevilla, por las informaciones que yo manejo, se refiere a que ya le ponen comunicación a su agente que tiene disponibilidad.
Eso cuadra,
y tiene intención de hablar con él y de sentarse antes de la final. Después de la final hay un primer contacto y una cuestión económica. El Sevilla, ya lo he contado a mediodía, el Sevilla va a mirar el duro este año, ¿eh? Pero mucho, porque va a volver de nuevo a sus orígenes y esto de fichas altas.
El volumen
de
fichas
entrenadores
era inadmisible. El volumen de fichas de algunos
megagaláctico, jugadores, eso se ha acabado. Y claro, ¿y Mendilibar qué está haciendo? Bueno, pues Mendilibar sí le puede sacar un poquito más, el clásico de dame un poquito más, ¿no? Es lógico, ¿no? Aquí cada uno y están en ello. Yo creo, a ver, esto lo hemos contado, ¿eh? Hace no mucho tiempo había reticencias, ¿no? Porque era Monchi tenía en la cabeza otra historia, pero claro, la realidad ha sido aplastante. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, ¿eh? Y que esto es cuestión de hora, porque ni el Sevilla se quiere meter en otro lío de no tener a este entrenador que lo ha llevado y otra cosa que no le garantiza nada, y creo que tampoco Mendilibar va a dejar pasar este tren, ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Esta es otra también muy buena. En Madrid dicen, ¿cómo el Sevilla no va a renovar a Mendilibar? Y mi consulta es la siguiente, Mendilibar estaba en su casa, ¿no? Mendilibar no lo llama nadie, ni el Valencia, ni el Valladolid, ni el Real Madrid, ni el Atlético Madrid. Mendilibar no lo llama, Mendilibar lo llama el Sevilla. Es decir, que el Sevilla también se pone en su sitio. El clásico tira y afloja, pero que yo creo, Oliva, que esto es cuestión de...
Sí, de cuadrar el numerito, la cantidad económica y se acabó.
Sí,
¿no?
dame un poquito más, hombre, creo, ¿eh?
Porque el proyecto lo va a marcar Monchi, la idea de Monchi es muy clara, sobre la remodelación de la plantilla, sobre los muchos cambios que tiene que haber, sobre esa rebaja que tú has explicado este mediodía, Víctor, salarial, a lo bestia que quiere hacer el club.
Sí.
Y luego, creo, Escalera, que también vamos a ventas esta temporada, que se va a volver a retomar. Bueno, ya el año pasado hubo dos ventas importantes que hicieron mucho daño en lo deportivo porque quizás se debieron hacer antes, pero el club entendió en aquel momento que esa historia de la Liga podía ser una oportunidad histórica. Se dio mal, evidentemente. Y el año pasado llegaron dos ventas conjuntas prácticamente desarmaron el equipo, las de Koundé y Diego Carlos. Pero este año posiblemente se siga con la venta. Es decir, que el club, lo de la Champions, no va a impedir a que activos como Bono, Nesiri, que son los que a lo mejor más tiene la gente en mente, pues posiblemente uno, los dos y alguno más puedan ser vendidos.
Si llegan ofertas fuera de mercado, claro, se venderán. El tema de Bono yo lo saco un poco aparte, porque según mis informaciones, Bono parece que está decidido a marcharse, ¿no? Según mis informaciones, marroquíes. Pero además, el tema de Bono es un tema muy significativo. Es decir, Bono no se va a quedar aquí a ser suplente de Dimitrovic. Que esa es otra, ¿no? Uh-huh. Es que el titular de Mendilibar, aunque parezca increíble, es Dimitrovic.
Sí, sí. En la liga, sí. Bueno, claro. Y si no va a tener eso garantizado. Aparte claro. De que creo que Bono mentalmente también cree que ha cerrado un ciclo. Y que ha cerrado un ciclo exitoso en el Sevilla. Y que además tiene un montón de pasta. Pero un montón de pasta.
No, y no juega.
En muchos equipos importantes europeos.
Es que no juega, Oliva. Es que además no juega. Lo que pasa es que Bono es un tipo. No es polémico, es un tipo muy correcto, no desliz, pero es que Bono no juega, es que Bono ha jugado la Europa League.
Que haya estado enfadado, ¿eh?
Claro, porque es que no juega, si me lo han transmitido, es que suplente que
Dimitrovic. Enfadado, claro. Ya antes incluso de la suplencia con Dimitrovic ya andaba por cuestiones variadas y demás, ya andaba enfadado
esto ya no es el juvenil de no hay que ganarse el puesto en el terreno de juego. No, hombre, usted aquí no, Sevilla tiene que garantizarle, claro, el entrenador la titularidad a Bono, ¿no? Y es que Bono no es titular, en fin,
pinta de venta. Y el caso en Nesiri, Escalera, pues creo que si al Sevilla le vienen con 30 kilos, pongamos un precio, que no sé si vendrán con menos o con más, pero que posiblemente también el Sevilla entienda que es el momento de la venta de Nesiri.
Es que aquí cuando tú ganas un torneo europeo, pues también se revalorizan los futbolistas. No es lo mismo que tú quedes el 12 y no ganes nada, a que tú quedes el 12, pero eso no importa porque tú miras que ganas la UEFA y entras en Champions, ¿no? Y eso también, además de la segunda vuelta que ha hecho el Nesiri, que ha metido muchísimos goles, pues también pues sube el caché del jugador, ¿no? Y son creo que los dos jugadores con más cartel. Y después Acuña, también otro futbolista que podría tener su posible cartel en Europa, pero que quizá a lo mejor esas locuras, entre comillas, que hace, pues le eviten salir a otro equipo, ¿no?
Sí, tiene esa pinta. Acuña, un excelente jugador, más allá de su comportamiento, que fue muy crítico con él en los meses previos al Mundial. Luego el futbolista se ha puesto a jugar al fútbol. El futbolista es un absoluto cañón. Y también con un excelente cartel después de haber ganado Copa del Mundo con Argentina, de haber ganado la Europa League, y otro futbolista que seguramente va a estar en el mercado este verano. Pero de eso habrá tiempo, pero mucho tiempo,
Samuel,
de hablar.
Me está exigiendo,
porque
me estás cansando,
el Sevilla, entre otras cosas, tiene que ir a una reestructuración de su plantilla. Eso ya lo tenían claro. También en el banquillo, aunque eso lo ha frenado por completo José Luis Mendilibar. Hay quien me decía ayer por la tarde-noche, Víctor Escalera, está un poco frío hablando de su renovación Mendilibar, me decía Víctor en Anoeta. ¿Tú lo notaste así o se quiso quitar la pregunta de encima del futuro y ya está? Que respondieron un tanto frío.
No sé, tampoco Mendilibar es Joaquín, ¿no? Mendilibar es vasco, cada uno tiene su personalidad. En Anoeta lo que dijo es que, claro, que él querría seguir, pero no lo vi ahí, ya lo hemos explicado, está pidiendo un poco más y el Sevilla pues aguantando y es cuestión de llegar a un acuerdo, no creo. Yo no elevo nada definitivo nunca, jamás elevo nada definitivo, simplemente intentamos contar las cosas en este momento. Las sensaciones que yo tengo es que el sentido común es aplastante y se lo va a llevar todo por delante. Y el sentido común habla de la ampliación de contrato de Mendilibar. Ahora, yo no elevo nada definitivo hasta que no se cierre.
No se va a tocar resto de estructura en principio. Es decir, ya lo comentamos en su día. Si en algún momento se le pasó por la cabeza abandonar a mitad de temporada o tuvo algún pensamiento extraño, Monchi está conectado a la planificación del futuro del Sevilla hace meses, está absolutamente lanzado de nuevo, evidentemente le ha dado mucha vitalidad y energía también, un nuevo éxito, la conquista de esta Europa League. Y mañana con José María del Nido Carrasco tendremos posibilidad de preguntarles por todo esto, movimientos accionariales, etcétera, etcétera, si los va a haber o no, aunque en este sentido también nos transmitían a los abogados cercanos al presidente Castro que los que mandan están convencidos que tienen garantizado el control y el gobierno del club para años, para algunos años. Independientemente, incluso me decían que de algún revés judicial que se pueda producir de manera más o menos inminente, porque estábamos pendientes de algún juicio que tenía que salir próximamente. Pero que esa tranquilidad existía, Víctor, en el club.
Sí, bueno, va a ser interesante, ¿no? La tertulia mañana de cierre de temporada con el señor Del Nido, ¿no? Que amaba, en ese sentido va a haber noticias porque va a asumir la presidencia a final de año, ¿no? Entonces, vamos a preguntar.
Sí, el relevo Pepe Castro, José María Del Nido debe ser cuestión. A lo mejor no sería ni a final de año, me comentaban, ¿eh?
Sí, noviembre, creo que por noviembre es algo que está firmado. Bueno, mañana intentaremos conocer más detalle. Pero, querido José Manuel, quedan dos
largo
meses
me lo fías.
Y pico. Largo
dos
me
meses
lo fías.
Y pico.
Dos meses y una semana. Calma, que ahora mismo. El personal se va a ir un poquito de descanso, que esto no va a ser de un día para otro, ¿eh? Sevilla va a cerrar lo de Mendilibar y un poquito de San Fernando, ¿eh?
Mañana más a la 1:05 estaremos en tertulia con José María Del Nido Carrasco. Adiós Escalera, adiós Víctor.
Adiós.
Gracias Ricardo Martí, excepcional el sonido como siempre. Un abrazo a las noticias.